Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a otro programa más de Queremos la Luna, un programa realizado por las compañeras de la Mesa Feminista de Socialismo Libertario. En Queremos la Luna tratamos temas de actualidad, tenemos secciones. Queremos que este programa nos sirva para avanzar en una reflexión de feminismo revolucionario.
En el mundo habrá un lugar para cada despertar.
Este programa lo estamos grabando el día 25 de febrero, el día 20 de febrero, para emitirlo el día 25 de febrero. Y estamos aquí Mireia, hola Mire.
Hola, buenos días.
Y Leticia, que os hablo y tengo a la vez los mandos, con lo cual puede que me haga un poco de lío.
Esta humanidad en armonía.
El programa de hoy hemos preparado para hablar sobre algunas noticias recientes que nos han llamado la atención y que nos parece importante comentar y denunciar. Luego haremos una sección que es la de recomendaciones, que como sabéis os proponemos películas, os proponemos libros que nos parecen interesantes para seguir reflexionando. Y por último haremos otra de las secciones que es Mujeres y Arte, en la que trataremos sobre la figura de Emilia Pardo Bazán para tratar de conocerla un poco mejor. Como sabéis, y si no os lo recordamos, podéis escucharnos en Radio Enlace, donde estamos grabando hoy, en el 107.5, dentro del espacio de Mujeres en las Ondas. En Internet se nos pueden escuchar todos los programas que hemos grabado a lo largo de nuestra, ya empieza a ser un poco larga historia, y los podéis encontrar en una página de Podomatic, que es un lugar donde se pueden albergar programas, ¿no? Se llaman podcast y la página se llama www.queremoslaluna.2009b de Barcelona minúscula.podomatic.com. Y como dice la canción, ¿por qué esperar? Si queréis, escribidnos y nos decís qué os parecen nuestras sugerencias, si nos sugerís a vuestra vez algún libro, alguna película, alguna noticia, algún tema que queráis que tratemos, podéis hacerlo a través de nuestro email, que es queremoslaluna@gmail.com, o a través de nuestro teléfono, el 914616704. Empezamos el programa. Con la música de Cesárea Évora de fondo, esta cantante de Cabo Verde y esta canción Sudad, empezamos a abordar la parte de las noticias que queremos comentaros. En primer lugar, bueno, mire, nos va a comentar algunas de las noticias que han salido en estas semanas en relación al tema de la explotación de las mujeres y las redes de tráfico sexuales en España, ¿no, mire?
Sí, además tema bastante recurrente, ¿no? Yo creo que una vez más nos encontramos que se desarticulan redes de tráfico sexual, además con la peculiaridad, bueno, peculiaridad, no sabemos bien a ciencia cierta, ¿no? Pero que en donde hay una familia además conocida, por lo tanto también el caso ha explotado también incluso en los medios de comunicación, en particular también medios de programas del corazón, ¿no? Como en este caso ha sido en Telecinco, donde han tratado, bueno, la familia Galán, en la cual hay un torero conocido, donde se ha desarticulado una red de tráfico sexual que explotaba a 150 mujeres, ¿no? Y bueno, aparte de estar en condiciones, si las tenían en condiciones, pues esto, sí, de explotación, pero también de opresión, también grande, desde la cuestión de horarios en los que trabajaban, interminables, de llevar prendas, pues bueno, obligarles también a mantener un cierto tipo de vestuario. Esto es ínfimo con lo que supone también estar al servicio, ¿no? de hombres que iban a estos sitios, ¿no? Y además, lo llamativo también, pues eso, que se han encontrado pues como 50 millones de euros, esto ha sido en Cádiz, y bueno, pues esto una vez más quizás también ha tenido más repercusión porque se trata también de una familia conocida, ¿no? Pero bueno, también comentarlo en este sentido porque es algo que ha saltado bastante en los medios de comunicación, pero después, por ejemplo, había otra noticia que quizás se ha sabido menos, como ha sido también otra banda, ¿no?, que explotaba a 50 mujeres, en este caso nigerianas, en Barcelona, y donde, bueno, aparte de tenerlas bajo engaños, palizas, bueno, de una explotación aberrante, más las tenían amenazadas bajo todos estos ritos de vudú, lo que significa también incluso la importancia por cómo ellas también lo vivían, ¿no? En este sentido yo creo también importante, no sé, también destacar, o sea, las condiciones en que están estas mujeres, en cómo llegan, lo que supone mujeres inmigrantes que atraviesan toda África, o sea, no solo también la opresión que viven en estas bandas de explotación sexual y las condiciones que estaban en Barcelona, pero también a la vez conocer todo lo que es un recorrido, ¿no? También de lo que suponen los viajes y la opresión, sobre todo también de género, de violaciones, de obligadas a abortar, que además las estadísticas son estremecedoras,
¿no? Y que incluso no se conoce demasiado, ¿no? Sí. Decías que había alguna página en internet.
Sí, además interesante, lo habíamos comentado hacía un tiempo, ¿no?, con compañeras de la mesa feminista. Es un estudio que han hecho una página que se llama Women's Link, un estudio con una muestra, yo creo, un poco reducida, pero sí que da una idea de las condiciones en que viven mujeres inmigrantes. Hay todo un informe que se llama Los derechos de la mujer, de las mujeres inmigrantes, una realidad invisible, justamente por lo que dices, una realidad poco conocida, donde, bueno, aparte que los viajes de mujeres, sobre todo de África Negra, que llegan hasta Marruecos, tardan como unos 2 años y medio en llegar, normalmente en las que caen en redes, donde las cogen para el tráfico sexual, ¿no? De hombres que las llevan, que les prometen pues cuidarlas, alimentarlas a cambio de favores sexuales, lo que le llaman ellas como un marido del camino. O sea, que es llamativo también incluso para poder ir conociendo un poquito más, ¿no? Porque 3 de cada 4 son violadas, hay como casi un 50% de abortos obligadas a abortar, por otra parte, también fruto de muchas violaciones, cambio de poderlas llevar, ¿no?
Sí, ya de por sí, ¿no?, hay una explotación para todas las personas que tratan de llegar, pues en este caso, por ejemplo, a Europa, ¿no? Sí. Ya en el caso siendo mujer, sabemos que esto son condiciones que se agravan muchísimo más, ¿no?
Sí. Además, pues esto, yo creo que son noticias recurrentes, ¿no? Pero en este sentido también poder conocer más la realidad de tantas mujeres inmigrantes o la realidad de la prostitución también aquí en España, donde sabemos que hay una barbaridad de mujeres inmigrantes metidas en todas estas redes.
Y luego el nivel de permisividad que hay, ¿no? Porque hay O sea, no saltan demasiado. También comentábamos hace poco esta noticia de que en La Jonquera que habían dado permiso para que se abriese un prostíbulo a un hombre, que a un empresario, que un asqueroso, que ya era la que le, ya tenía denuncias por explotación de mujeres, sí. Todo, o sea, no es que es un, y le habían dado este permiso para abrir el prostíbulo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el nivel de permisividad que hay también, ¿no? Y de asumir que, bueno, pues oye, el que quiera ir, que vaya, el que no, no, sin entender también la denuncia, ¿no? De que, bueno, que queremos hacer también nosotras desde aquí, ¿no? Y desde este programa, porque es importante hacerlo.
Sí, o sea, ya que nosotras denunciamos la prostitución, o sea, denunciamos lo que significa la opresión hacia las mujeres, de lo que implica la prostitución, por otra parte también conocer la complejidad de cómo se está viviendo también la prostitución, el origen también de todas estas mujeres, o sea, también quienes van a estos sitios, entender los niveles de opresión, de explotación que viven tantas mujeres inmigrantes, ¿no?
Y a mí me llamaba la atención respecto a la primera de las noticias que comentabas, que en este caso sale a la luz que cómo están metidos toda una familia de famosos, vamos, bueno, y en este caso, vale, son famosos, pero como los poderosos, la gente con dinero, se lucran a través de este tipo de negocios, ¿no? Que significan la explotación de otras personas y ganar dinero sobre su salud, sobre su dignidad, sobre su vida, ¿no? En definitiva.
Sí.
O sea que...
Sí, aparte de esto, también la complicidad de las mujeres en la familia, que es quizás algo que sabemos que existe,
la madre,
¿no?
El Exacto. padre, el cuñado, la mujer, salió en el programa de Ana Rosa Quintana la novia de este torero, ¿no? Que trabajaba de contable allí, o sea, es alucinante.
Sí, una empresa, verdaderamente, o sea, lo enfocan
una
de esta
como
manera.
Como cualquier otra.
Sí, un trabajo más, ¿no? Que es la crítica que hacemos permanentemente a cómo se enfoca la prostitución. Por otra parte, yo quería comentar otra noticia, que, bueno, volvemos otra vez, pero yo creo que no dejaremos de decirlo, de denunciarlo y de seguir. 19 de febrero, dos mujeres asesinadas por sus parejas en menos de 24 horas, en Almería y en Leganés. En Almería, el agresor, de nacionalidad boliviana, lo que pasa que, bueno, esto de además hacer el comentario siempre de... cuál es la nacionalidad de los agresores y nunca decir cuando son españoles de qué nacionalidad son, o en todo caso pensar que hay una diferenciación de quién es más o menos represor o quién es más o menos agresor en función de las nacionalidades, yo creo que es un poco tendencioso. Bueno, yo intento evitar también decir esto, sabemos que la cuestión de género atraviesa todas las procedencias, ¿no? Fue detenido porque se encontró una carta en la que se hablaba de los problemas de pareja que tenían, sobre todo por los celos de él. Esto es lo que significa entender que una persona te pertenece, que es tuya, ¿no? Cuando dejamos de serlo, cuando entendemos que somos más nuestras que de otros en caso de ser alguien, ¿no? Algunos hombres reaccionan con violencia contra nosotras. Y sabemos que cuando hay esta amenaza, ¿no? De cuando hay mujeres que tratan de afirmarse, de dejar los maridos, sabemos cómo reaccionan, ¿no? Y en esto tratamos también de enfocar también víctimas, mujeres que vuelven a ser asesinadas, que queremos denunciarlo, a la vez sabemos que son muchas mujeres las que son asesinadas cuando deciden dejar al marido, ¿no? Y tratan de buscarse, de alguna manera, también protagonistas de su propia vida. Yo creo que es importante, o sea, tenerlo presente y no solo llevar el conteo cotidiano, sino también de tratar de entrar en una reflexión también más de fondo. Llevamos 6 mujeres asesinadas este año. Y no dejaremos también de denunciar que no es una cuestión solo de la ley de género o es una cuestión formal, es como realmente empezamos a elegir. Empezando por los hombres, que empiezan a reconocer también cómo poder empezar a cualificar también más, ¿no? Una relación también con las mujeres.
Sí, y entre nosotras también, estando yo creo muy atentas a todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, a los ruidos en los vecindarios, a las caras de las compañeras de trabajo, ¿no? A tratar de apoyarnos, porque también sabemos que pasar por situaciones de malos tratos es muy complicado y que reaccionar es también muy difícil y que necesitamos mucho apoyarnos entre nosotras, ¿no? Y decirnos lo importantes que somos y lo importante que es que estemos vivas.
Sí. Sí, sí, o sea, empezando por ahí, sobre todo también podernos defender entre nosotras y cómo esto lo tenemos que ir construyendo cada día y al menos tener en cuenta, ¿no? por lo que tú dices, o sea, también como cotidianamente está ocurriendo esto y pensarlo cada vez que ocurre y como sea un motivo también de encontrarnos y de poder pensar, construir una autodefensa, pero a la vez también una comunión posible, ¿no? Entre nosotras es fundamental. Así que una vez más, bueno, tenemos mujeres, perdonad, porque es que Leticia me indica que tengo que alzar la voz y con toda la razón del mundo. No, después yo sé que Leticia también tenía una noticia, ¿no? También en relación a la iglesia.
Sí, es, bueno, también otro tema sangrante, ¿no? Bueno, la iglesia, yo en realidad quería, propuse una sección para el programa, para Queremos la Luna, pero no ha podido ser por esta vez, ¿no? Que tratase de seguir la iglesia y las noticias que salen en torno a ella, ¿no? Para denunciar. Y en este caso, en estas últimas dos semanas han estado saliendo noticias, en especial, creo que la que más se ha conocido, la que más resonancia ha tenido, ha sido la relativa a un colegio de los jesuitas en Alemania, en el que ha salido el director del colegio haciendo pues una declaración diciendo que habían enviado en torno a 300 cartas a antiguos alumnos para que denunciaran si habían sufrido abusos cuando eran pequeños y estaban allí en este colegio. Un colegio de élite donde se han educado, bueno, pues los hijos de los más poderosos allí, ¿no? Y bueno, pues resulta que la pregunta es por qué se deciden en este momento a lanzar esta carta, ¿no? Y a exponerse a que esto sea una cosa pública, porque evidentemente entre la gente que ha estudiado en este colegio hay desde periodistas a gente influyente, bueno. Y parece que a esta carta han respondido más de 100 diciendo que han sufrido abusos cuando eran pequeños.
Qué barbaridad.
Hay familias que dicen que también hay suicidios que han venido de ahí. Entonces son cosas que están saliendo ahora a la luz. Parece que porque uno de los abusadores, uno de los pederastas de estos curas, lo ha denunciado ahora recientemente, pero hace 5 años lo había puesto en conocimiento de sus superiores. La iglesia, siguiendo sus métodos habituales, no han hecho nada, no han movido un dedo. Ahora, ante la reiteración, ¿no?, de este cura, han sacado esto a la luz, tratando de, yo creo, de llevar ellos las riendas de la situación, ¿no? En lugar de como está pasando en otros sitios, al revés, que se encuentran con denuncias, con casos en los tribunales abiertos, que no les queda más remedio que enfrentar. La situación está siendo cada vez más preocupante para la propia Iglesia, hasta el punto que en esta semana pasada el Papa Ratzinger se ha reunido con los obispos, me parece que eran de Irlanda, para tratar los casos que están saliendo también en Irlanda. Sabéis, Irlanda es un país mayoritariamente católico también, y entonces están saliendo muchos casos de denuncias, ¿no? Aparte de todas las que hemos conocido que se han dado en Estados Unidos o en otras partes del mundo, ¿no? En Portugal también hace poco salieron, hace un año o así. Son cosas que van saliendo con cuentagotas, que generan polémica hasta cierto punto, porque salen, bueno, pues también en defensa de la Iglesia, ¿no? Quienes dicen que, bueno, porque haya un cura que haya hecho esto, que no se puede culpar a toda la Iglesia, que evidentemente no es así, no hay mucha gente que cree de buena fe, pero lo que es clarísimo y evidente es que las jerarquías eclesiásticas tapan a los pederastas. Y en lugar de llevarles fuera de esos sitios donde saben que están abusando de los niños, los dejan ahí hasta que son cosas que ya explotan y que son evidentes a más no poder. Y son cómplices de ellos y los mantienen ahí. Entonces, bueno, esa es la denuncia también, ¿no?, que quería hacer, que quería transmitiros. Y luego, bueno, el otro caso también que ha salido, que a mí me parece que nos puede llevar a reflexionar, ¿no?, sobre los abusos a menores y las iglesias, ¿no?, de distinto tipo, que aunque en este caso concreto me parece también encontrar una cierta diferencia. Me refiero a la detención que se ha producido en esta semana pasada también de un imán de una de las principales mezquitas de Andalucía. No, de Andalucía, no, esperad, que tengo aquí la hoja. es de la mezquita de El Algar, en Cartagena. Pues es el principal imán de esta, bueno, pues es la mezquita más activa de Murcia, y le han, cinco niñas de edades entre 8 y 10 años han denunciado ante sus padres lo que ocurría, ¿no? Que este hombre abusaba de ellas cuando iban a las clases de religión y del Corán. Y entonces la propia comunidad de la mezquita es la que ha expulsado a este imán. Este imán ha huido y luego lo ha detenido la Guardia Civil. Bueno, yo en esto por lo menos veo un...
Sí.
Que es la propia, son ellos mismos los que ante una denuncia no dicen, ah, no, pero no, no está claro, pero no, hay una denuncia y le echan, punto, ya está. Luego, vale, pues entra la Guardia Civil o entran otras instancias, lo que sea, ¿no? Pero bueno, que en esto sería importante que a los pederastas ni un gramo de aire, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahora vamos a... terminamos esta sección de noticias que no termina, sino que va continuando y que podéis que seguiremos escuchando en otros momentos, porque siempre miramos la prensa con ojos vigilantes y internet para poder traer noticias en las que denunciemos, pero también demos a conocer lo mejor de las mujeres del mundo, ¿no? Que salen y reaccionan. Pasamos a nuestra siguiente sección de recomendaciones culturales. There's a ghost on the horizon when I go to bed. I can love all I sleep in my hour. Raise my head. Oh, I'm scared of the middle place. Between life and nowhere, I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon, he should die.
Bueno, creo que para muchos les va a sonar lo que estamos escuchando, Hope There's Someone, de Anthony and the Johnsons. Y tiene mucho que ver con la película que queremos recomendar hoy, porque de hecho yo creo que además ha dado a conocer esta canción, particularmente en esta película, La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet. Yo creo que es una película desde un punto de vista, yo creo, también de género, ¿no? Pero no solo, plantea bastantes temas. Y para mí fue particularmente impactante, yo creo, para muchos que lo hemos visto. No quiero desvelar la trama, pero bueno, aparte de que participan actores conocidos y yo creo además para mí muy buenos, la verdad, como Tim Robbins o Sara Poli, que son los protagonistas, después además con la participación de Javier Cámara, que lo conocemos además por series conocidas también, en películas aquí en España. Yo creo que plantea temas también sobre todo sobre las relaciones humanas. Se desarrolla la trama en una planta petrolífera, por lo tanto bastante aislado, ¿no? de la realidad cotidiana, y de personajes distintos, ¿no? que se encuentran. Hay los protagonistas, ¿no? Una chica que trabaja en una fábrica y que decide tomarse unas vacaciones y se va como enfermera a ayudar en esta planta petrolífera. A la vez se encuentra con quien sería Tim Robbins, que es un trabajador que está herido en un incendio. Después a la vez se cruzan diferentes también historias, también los personajes, del cocinero a pues una pareja también de dos chicos homosexuales. Creo que se plantea temas desde la amistad, del amor, también de, en este caso también de la homosexualidad, lo que implica también las directrices de la familia y cómo dos personas se encuentran tratando de vivir libremente también su propia sexualidad y cómo hay una elección también de buscar un poco salir de la normalidad a través de esta planta petrolífera, ¿no? A la vez también yo creo que se habla pues de la soledad y de cómo combatirla. También la soledad en, también se plantea pues sobre el ecologismo, esto a través de diferentes personajes, un montón de temas. Pero yo creo que el tema más relevante, incluso que nos interesa particularmente, ¿no? También como feministas revolucionarias, hay un momento bueno, donde se trata yo creo también de manera muy fuerte, muy clara, una crítica a lo que es el papel de los cascos de la ONU en Bosnia.
A los cascos azules.
A los cascos azules, sí. Y las atrocidades también que cometieron con las mujeres allí. Uh-huh. Yo creo que eso además es un tema muy actual, como las reivindican, pienso ahora en Afganistán, ¿no? Como fuerzas de paz y cómo están destrozando también vidas a tantas mujeres. Y bueno, lo dejo ahí porque creo que es un tema importante en esta película también. Y nada, os aconsejo que la podáis ver, vamos.
Pues muchas gracias, mire, y a mí la verdad que me entra el gusanillo, así que a ver si la vemos y la comentamos.
Muy bien.
Muy bien. I wished on the moon for more than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky. An April day that would not dance away. I wished on a star to throw me a beam or two. I begged of a star and asked for a dream or two. Si la habéis reconocido, si no, os la represento. Billie Holiday con Wish on the Moon, que da paso a nuestra sección de Mujeres y Arte. Una sección en la que hemos tratado de ir recorriendo figuras de distintas mujeres que se han expresado de distintas formas, pero que nos han dejado un legado a través del arte, del cine, de la pintura, de la poesía, de la escritura. En este caso, en el día de hoy, vamos a hablar sobre Emilia Pardo Bazán, una mujer conocida sobre todo como escritora en la España de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que resulta muy, muy interesante y también muy contradictoria. Entonces, bueno, la idea es que hoy podamos conocerla un poquito, abrir también el apetito hacia su obra y hacia su vida, ¿no? Respecto a su vida, bueno, yo quiero contaros un poco rápido, porque en esta sección no tenemos mucho tiempo, pero en la radio siempre falta el tiempo, bueno, eso es algo que es así. Pero bueno, pues deciros un poco, ¿no? Es una mujer gallega que, bueno, nació en Galicia, nació en 1851 y murió en 1921. Era hija, la hija única de los condes de Bazán, y bueno, esto le permitió también un acceso desde la biblioteca de su padre, que era una biblioteca en condiciones, a tener una educación y una situación económica holgada. Ya desde pequeña empezaba a apuntar maneras de rebelde, negándose a aprender a tocar el piano y a clases de música, que era lo que tocaba a las chicas de su época, el tipo de educación que les tocaba. Y al revés, ella se formó, bueno, en distintos colegios, con profesores particulares, con instructores, y rápidamente empezó a tener permiso también para acceder a las lecturas censuradas para el conjunto de la población, porque la Iglesia todavía censuraba libros, y ella tuvo, pues eso, acceso a libros que otras personas no podían tener, ¿no? Lo que le dio, pues también ciertas ventajas. A los 17 años se casó con José Quiroga, que, bueno, en realidad la relación con su marido, yo he estado leyendo una biografía para preparar un poco este programa, y en esta biografía hay un montón de cartas que ella escribe, que me hacían pensar, ¿no? También en la comunicación a través de las cartas, ¿no? Que sí, cómo era,
era como
en otras
entonces,
en otras épocas, ¿no? Y bueno, ya hay, en estas cartas habla de un montón de cosas, pero de su marido prácticamente no habla, o sea, no es, no le da una, no tiene una importancia al uso, ¿no? Se sale, para mí me daba la sensación de que se sale un poco, ¿no? De lo normal. Pero sí, para ella los hijos son importantes, tuvo tres hijos, un hijo y dos hijas, y luego, bueno, ella fue una mujer que de alguna manera trató de vivir como quiso y pudo, ¿no? También vivía un poco presa en su estudio, presa en el sentido de que era un poco una cárcel, que porque siendo mujer es un, en esta época había algunas otras mujeres que escribían, ¿no? Pero no era lo frecuente que una mujer se dedicara al estudio o sí. Y ella sí que lo hizo, ¿no? Bueno, viajó un montón, aprendió alemán, aprendió francés, era una mujer muy culta, leía un montón. Y leía cosas, pues como os decía antes, que no eran las habituales de una, las habituales lecturas de una dama. También eso, ¿no? Los viajes por Europa le permitieron conocer un montón de cuestiones. Ella fue muy, se hizo muy conocida, empezó a ser muy conocida cuando publicó un libro que se llama La cuestión palpitante, que lo publicó en 1882. Y este libro le dio fama, no solo fama y reconocimiento, no solo a nivel español, sino a nivel europeo, porque fue en realidad uno de los mejores tratados que se escribieron en la época sobre el naturalismo. El naturalismo es este movimiento literario, con exponentes como Zola, por ejemplo, muy conocido, que trataban de describir lo que todo lo que se veía, ¿no? Una descripción exhaustiva. Esto igual para no sé, yo trataba también de entenderlo un momento, ¿no? ¿Qué significado tiene este movimiento, ¿no? En un momento en el que la descripción, por ejemplo, de en Zola, ¿no? También de la pobreza en la que viven pues los mineros, ¿no? Por ejemplo, o Emilia Pardo Bazán escribió también un libro que se llamaba La Tribuna sobre las cigarreras de La Coruña. Entonces ella observa a estas mujeres que trabajan en las fábricas de cigarros y cuenta cómo es su vida, ¿no? Aunque la novela más, el exponente más alto, ¿no? En esto de los, las novelas que ella escribió fue Los Pazos de Ulloa. Los Pazos de Ulloa va, que esa es pues igual la que más puede sonarnos, ¿no? Como nombre de sus novelas, va unida a otra novela que se llama La Madre Naturaleza. Y en estas dos novelas lo que hace es una descripción de la vida de una familia, pero sobre todo de una mujer en Galicia. Y encontramos en ella una crítica al papel perdón, que la sociedad burguesa impone a la mujer, pues que es una propiedad del hombre, que está controlada por él, que se la valora por la dote que aporta al matrimonio, por su capacidad de reproducir, de dar hijos, de dar a luz hijos y en especial varones, ¿no? Que esto igual nos puede parecer una cosa como ala, ¿no? Pues sí, no es tan lejano, ¿no?
Para nada.
Y la negación de la individualidad de las mujeres, ¿no? Entonces, cómo ella consigue, ¿no? Reflejar esto hace que, bueno, pues que se gane un poco este sitio. Fue una de las escritoras más eminentes del siglo XIX. Escribió más de 500 obras de todos los tipos de géneros, ensayos, alguna poesía, pocas, pero teatro. Por lo que más se le conoció fue por las novelas, como os decía, ¿no? Estas que os mencionaba. Y bueno, luego hay muchas contradicciones también en su vida, ¿no? O contradicciones, aspectos que a mí también me parecían contradictorios, porque ella buscando, ahora entraremos también, ¿no? A una reflexión un poco más también en torno a algunas preguntas, ¿no? Sobre ella, pero siendo una mujer que se definía católica y nacionalista, empieza a llevar una vida que no corresponde mucho con esa definición de mujer católica, ¿no? Sí. Entonces, no sé, a mí esto es uno de los aspectos que más me intrigaban también leyéndola, ¿no? Porque ella, por ejemplo, se separó de su marido Quiroga, se separó de él. El separarse era una cosa más o menos normal en la burguesía en esta época. Lo que se hacía era que no se decía a los cuatro vientos que uno estaba separado, sino que se mantenían las apariencias y luego cada uno hacía lo que quería. Y ella tuvo distintas relaciones amorosas después, entre ellos con Galdós, también un escritor muy conocido de la época. Pero bueno, esto por decir que tener esta contradicción de ella, ¿no? De igual se escribía cartas con Giner de los Ríos, el máximo exponente del krausismo y del fundador de la libre enseñanza, de la libre institución de enseñanza en España, que era una de las corrientes dentro de la burguesía más progresistas, más abiertas, más avanzadas, o con Menéndez Pelayo, que era, y Pereda, que eran los exponentes del conservadurismo más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, se abren también, como es normal, ¿no?, muchas en la vida de las personas, y en este caso de las mujeres, ¿no?, que es lo que tratamos de seguir en este, en esta sección, las mujeres que tratan de ser ellas, de sacar lo que llevan dentro y de expresarlo, ¿no?, de afirmarse, salen cuestiones también contradictorias, ¿no? Las preguntas, ¿no?, que abordaremos ahora, también son interesantes, ¿no? ¿Cuánto ella fue una de las primeras feministas? Si sus escritos sobre reivindicando los derechos de las mujeres son un ejemplo del feminismo de la época que había o no. Pero bueno, antes de entrar a esto, queremos poner de fondo también un poco de música de Uxía, que es una cantante gallega, sí, muy a propósito,
muy
y que del disco Eterno Navegar, vamos a escuchar la primera canción, que se llama A Nosas Cores, que quiere decir nuestros corazones, ¿no? En nuestros,
sí,
corazones.
Creo que sí.
Bueno, si no, ya nos corregirá Sara, otra de nuestras compañeras. Bueno, os dejamos con Uxía y ahora volvemos. Pues Uxía parece que no suena, así que algo debo estar haciendo yo mal por aquí, por la técnica. Pero bueno, luego, ahora la cambiamos de sitio. Pero bueno.
Sí, si no, de todas
sobre
maneras,
las preguntas
continuar un poco
estas
con las preguntas,
que decíamos.
¿No? Sí, además a mí me parece interesante Emilia Pardo Bazán, un poco, que después antes hablábamos un poco con Leticia también, que está haciendo un poco descubrir personalidades, ¿no?, de lo que ha sido el siglo XIX aquí, descubrir escritoras particulares que, bueno, sí, de vida burguesa, pero donde han empezado a reivindicar derechos de las mujeres, han tratado de escribir sobre ello, y en esto Emilia Pardo Bazán me parecía un ejemplo importante, también por ser tan prolífica, ¿no?, como contabas, uh-huh, porque además de una variedad, o esto también del hecho de escribir cartas, que era algo muy de las escritoras de las mujeres, porque tenía más contacto para poder llegar a otras mujeres. Por ejemplo, los ensayos eran más propios de los hombres, ¿no?
Uh-huh.
Y era una modalidad muy usada, sobre todo por escritoras entre mujeres, y se buscaba muchísimo, pues, esta, la forma epistolar, de tal manera poder llegar también a otras mujeres. Después, no sé, yo sé que ha sido parte de la vida transgresiva, ¿no?, y también de romper con aspectos también una cierta moral católica, que de todas maneras ella se sentía parte.
Claro, pero luego,
¿no?,
luego reivindicándola también,
sí,
¿no?
Pero sí, por cierta ejemplo, contradicción, pero entender la época, ¿no?, también,
claro,
que se debía estar viviendo.
Y sobre lo que decías de los tipos de escritura, por ejemplo, hay dos de las cosas que ella escribió que son más significativas en términos de feminismo, ¿no? Que también ella habla de, en algunos casos, de feminismo. Luego yo no he conseguido aprender o entender más qué tipo de feminismo entendía ella, pero sí que conocía también el movimiento, sabía lo que se estaba pasando en Europa,
sí,
¿no?, de las sufragistas, lo que pasaba en América también, y ella escribió un ensayo,
uh-huh,
que fue, en realidad era un ensayo escrito para una revista extranjera, ¿no?, en el que analizaba, se llama La mujer española, y analiza cuál es la educación que reciben las monjas, las burguesas, las aristócratas, las mujeres del pueblo, y ahí, bueno, desarrolla en este ensayo y luego en otros lugares, ¿no?, desarrolla su tesis, ¿no?, fue que la falta de educación, la dificultad del acceso a la educación, es lo que genera, por un lado, que no haya un conocimiento o un interés por el feminismo, y por otro lado, lo que genera grandes desigualdades, ¿no? Entonces ella reivindicaba mucho que hubiese una educación para las mujeres. En esta época había un 91% de analfabetas.
Madre mía.
Entonces, claro, esto explica también, ¿no?, la dificultad. Sí. Y ella, ante esto, por ejemplo, también decidió sacar adelante un proyecto que se llamaba la Biblioteca de la Mujer, en el que trataba de, sacó muy pocos números en realidad porque no tuvo un seguimiento luego de público, pero la idea era escribir para las mujeres para que conocieran las principales escritoras o las principales obras que hablaban sobre las mujeres, ¿no? Pero bueno, fue algo que abandonó al poco tiempo porque no encontró un seguimiento, ¿no?
Nada más que debía haber un obstáculo por parte, sobre todo, de intelectuales hombres. Mm. Yo sé que de ellas había peleado bastante en la Real Academia, ¿no? Por hacerse escuchar,
sí,
vamos.
Claro, bueno, yo es que eso no he dicho también, pero
me imagino también por lo de la Biblioteca de la Mujer, que no pudiese seguir adelante, no resultaría
pero
fácil.
Luego, bueno, yo no sé qué personalidad tenía ya ella también, si era más pretenciosa, ¿no?, o qué. Pero por ser mujer la pusieron a caer de dos burros.
Sí.
Y siempre le estaban diciendo que ella se metía a hacer cosas que eran cosas de hombre y que eso no le correspondía, ¿no? De hecho, pues bueno, la llamaban Marimacho con toda la tranquilidad, ¿no? Fue una de las primeras que consiguió al final de su vida, consiguió presidir la sección de literatura del Ateneo de Madrid y fue la primera en ocupar una cátedra de literatura en la Universidad Central de Madrid. Ella denunciaba también que se podía tener acceso a la universidad o tener acceso a determinados cargos, pero no se podía ejercer. De hecho, ella consiguió este puesto de catedrática y dio la primera clase que dio, solo fue un alumno.
Que, significativo, ¿eh?
¿No? De la misoginia, sí, total, ¿no?
Total,
sí. Entonces, en esto también toda nuestra solidaridad con ella, porque, aunque eso también, de manera crítica, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, también es interesante que ella, una de las preguntas que nos hacíamos también en este seminario feminista, que comentaban, sí, las compañeras también en el último programa, si no me equivoco, y que la diferencia, ¿no?, o la, que en, entre escribir sobre las mujeres o sobre reivindicar derechos para las mujeres y ser feminista, que no tienen por qué coincidir, ¿no? Que esas son preguntas también que nos hacemos. Pero, por ejemplo, ella ponía el énfasis total en la educación de las mujeres. No veía que la transformación, que la transformación social pasara a través del feminismo o del socialismo, sino que veía que pasaba a través de la educación de las mujeres. Que en esto estamos de acuerdo con ella en reivindicar la educación para las mujeres o otras cosas que ella decía, ¿no? El derecho de las mujeres a escribir, a controlar su cuerpo en el sentido de a ser ellas dueñas de sí mismas. Pero, por ejemplo, ¿no?, otras mujeres de contemporáneas o anteriores a ella, pues por ejemplo Flora Tristán, ¿no?, es un ejemplo de una mujer que veía cómo el socialismo y el feminismo, aunque ella no se declaraba feminista, pero como mencionan las mujeres y la importancia que tienen, eran la manera de transformar la sociedad, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues en esto Emilia pues es distinta, ¿no?
Sí, desde luego.
Bueno, vamos a ver si ahora nos hace caso Uxía y podemos.
Bueno, y si no nos hace caso, ¿no?, podemos poner un poquito también de otra música, si no.
No, Uxía, que va mucho con el tema. A ver si suena.
Ahora.
As mulleres cantan xunto mar, baten palmas frente o cais, adiante sares na madrugada, tecen redes de coral. Los longos días de verano.
Y el tiempo corre, corre y nuestro programa se nos acaba. Esperamos que os hayamos suscitado las ganas de leer y de conocer un poco a Emilia Pardo Bazán y de ver la película del secreto,
la vida secreta
de las palabras, iba a decir el secreto de las palabras.
La vida secreta de las palabras.
Y de seguir despertando las ganas de leer en los periódicos un mundo distinto y un mundo mejor. Y bueno, pues hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, Leticia.
Adiós a todos y a todas.
Vimos do mesmo lugar. Ah, no aguento, y danza samba na maré. Sou um pandeiro aquecer. As longas noites de verão. Somos a lua lumia, as nossas dores. Mulheres sola despregar as suas cores.